Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by?
The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out.
There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One Bank guy says,
"What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.
Saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco a quienes siguen a través de la radio y, por supuesto, las plataformas de Internet. La Secretaría de Salud reporta 45,000 contagios y 437 compatriotas fallecidos. Mandamos, por supuesto, a las familias de todos los fallecidos nuestro más sentido pésame. Hace un instante platiqué con la secretaria Tatiana Cloutier sobre la presidencia de México en la Alianza del Pacífico, y parte de lo que me dijo fue esto.
Para aquellos que creían que la Alianza del Pacífico no viene fortalecida, la Alianza del Pacífico está más fuerte que nunca. El compromiso está latente, las acciones están ahí y vamos por más.
Bueno, pues esto es lo que me explicó Grupo Aeroméxico. Llega un acuerdo con acreedores y, bueno, sigue adelante con su plan de reestructuración de la aerolínea. Un asesinato más en nuestro país. En Temisco mataron a la activista Ana Luisa Garduño, líder del colectivo Ana Karen Vive. Veo que el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, dice: condenamos el asesinato de Ana Luisa Garduño Juárez, madre de Ana Karen, víctima de feminicidio. Exhortamos a la Fiscalía del Estado de Morelos a investigar y aclarar su muerte con celeridad, contemplando como línea de investigación su labor de defensora. Esto es lo que dice el subsecretario de Gobernación. Yo le recuerdo que en este caso el relator de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace unos días decía respecto a asesinatos de periodistas, pero vale también para los asesinatos de activistas, se deben alinear todas las capacidades del Estado para atender este tipo de cosas. Hoy Pedro Vaca sube a su Twitter diciendo, en este caso el relator, no corresponde a la autoridad contar cuántos periodistas son buenos. Los gobiernos no deben ser decanaturas de periodismo, deben abstenerse de clasificar a la prensa como noble o malvada. En cambio, a la autoridad le corresponde garantizar que a nadie lo maten por hacer periodismo. En este caso, pues sería extensivo también a las actividades de organizaciones que protestan por o que se organicen con diferentes propósitos. Kirin Ordaz-Coppel fue finalmente aceptado, recibe el beneplácito para ser el embajador de México en España. La presidenta Castro de Honduras envió un mensaje al presidente de México agradeciendo la asistencia de Ebrard a su toma de posesión y la solidaridad de México con su pueblo. Estados Unidos urgió a Rusia a dar un paso atrás en Ucrania, insistió en que el conflicto es evitable. El presidente Joe Biden dijo que en el corto plazo moverá tropas al este de Europa. Le informo que el lunes se ha convocado una reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Seguiremos, por supuesto, de cerca el asunto. Dice el presidente, o anuncia el presidente Fernández de la Argentina, que ha llegado a un acuerdo con el FMI. Por tanto, la situación, que se preveía explosiva en las próximas horas, ha quedado conjurada. José Manuel del Río Virgen, exsecretario técnico del Senado, obtuvo una suspensión definitiva contra el auto de vinculación a proceso y prisión preventiva. Y bueno, pues vamos a hacer una breve pausa. Regresamos en un instante. Seguimos con la información. Le agradezco mucho que nos siga a través de Telefórmula, a través del 121 de Easy, 157 de Sky, 161 de Total Play, 153 de Megacable. Por supuesto que nos siga a través de la radio y las plataformas de Internet. Hoy el dólar 21.38, el euro 23.25, la bolsa mexicana de valores en los 50,697 puntos y la FTSE Viva el otro indicador de la bolsa, en 1,047. Ya le daba cuenta hace un momento de las variaciones de la actividad económica estatal el último trimestre. También dio a conocer el INEGI hoy índices globales de personal, remuneraciones de los sectores económicos. No la agobio, señora, con muchas cifras, pero ahí están los datos que da a conocer cotidianamente el INEGI. Israel Aldave, te saludo.
Leonardo, ¿qué tal? Gracias, muy buenas noches. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no se ha vacunado contra el coronavirus a los menores de edad, no porque sean malvados, como dicen, lo acusan sus adversarios, o porque no se quieran atender las recomendaciones de la Organización Mundial de Salud.
Hay los adversarios nuestros, los conservadores, aprovechan esta situación como otras para decir que no nos importan los niños y que somos unos malvados. Entonces, que además no hacemos caso a lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud.
Por lo anterior, Leonardo, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, sostuvo que no se ha aplicado la dosis a los niños de entre 5 y 11 años de edad, porque las probabilidades de que mueran, así dijo, por la enfermedad, es 274 veces menor que la de un adulto.
Sin embargo, la probabilidad de que una persona menor de edad tenga una complicación por COVID y fallezca por COVID, excepto que se trate de las personas con comorbilidades, si no son ellas, si son saludables, la probabilidad es muy, muy baja. Aproximadamente 274 veces menores que lo que puede ser la complicación en las personas adultas. Nuestra percepción del riesgo, del peligro por COVID, que es completamente legítima porque se basa en una epidemia que ha causado grandes estragos, pero que mayormente ha sido en personas adultas y personas adultas mayores. En niñas, niños, adolescentes, el riesgo es muy bajo.
Afirmó Leonardo que de acuerdo a las recomendaciones de la OMS, el gobierno ha priorizado la aplicación de las vacunas a los grupos de la población más vulnerables. En otro tema, Leonardo, el jefe del Ejecutivo, criticó al presidente consejero del INE, Lorenzo Córdoba, por participar en la reunión plenaria de los diputados del PAN, cuando dijo, tiene que ser imparcial.
Imagínese, el director coordinador, presidente del INE, encabezando el Congreso, la Convención del PAN, de un partido, cuando debería ser una autoridad imparcial y cuidar las formas, porque la forma es fondo.
Otro tema, Leonardo, el mandatario mexicano se refirió esta mañana a la detención de Facundo Rosas, el excomisionado de la desaparecida Policía Federal, por el operativo Rápido y Furioso. Dijo que se convirtió este en una tragedia y cuyo caso se encontraba archivado. También en temas de seguridad, dijo que ha solicitado la información al gobierno de los Estados Unidos sobre la participación de agentes del FBI en un operativo en Quintana Roo. En torno a la huelga de alumnos del CIDE, dijo que esta es positiva porque abre el debate sobre al servicio de quién está la educación.
Nuestro respeto, nuestro apoyo a los estudiantes, a los académicos, todo nuestro respeto. Nada más que incluso es hasta bueno que haya esa huelga porque ayuda a que se abra un debate sobre estos temas, la educación al servicio de la oligarquía o la educación al servicio del pueblo.
La conferencia de este viernes, Leonardo, funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad defendieron a la reforma eléctrica de la propaganda negra que acusaron ha emprendido la empresa OXXO en contra del cambio constitucional. Incluso se retó a los directivos de las tiendas de conveniencia a debatir el tema de la reforma eléctrica en la mañanera. Leonardo, parte de los temas abordados esta mañana por el presidente López Obrador.
Oye, uno interesante y el otro más. Entonces invitaron a OXXO a que vaya a la mañanera a debatir con los funcionarios. Hoy estuvo, ¿qué funcionario de CFE, te acuerdas?
Déjame inmediatamente, te lo digo.
Era uno de los directivos, sí. No retengo su nombre, pero dicen de campaña negra. Yo recuerdo que de Oxxo han dicho que pues se dedicaban a robar, ¿no? En varias ocasiones en la mañanera. He oído eso. Eso no es campaña negra, eso es pues un exceso de confianza, imagino, ¿no? Pero bueno, cuando se defiende Oxxo, entonces campaña negra. Será interesante ver si aceptan o no ir a la mañanera, en este caso, no solo a oír, porque el presidente pues le gusta lanzar o descargar efectivamente sus argumentos. Hoy habló hasta de quién había nombrado a Meade, ¿no? Y su historia ahí en su mesa política personal, aquel debate con él mismo. Dice, a Meade lo puso Videgaray, no nos engañemos. A mí me encantaría estar en esas mesas políticas, pero claro, esta es la mañanera y el presidente debate consigo mismo. Pero bueno, el día de hoy planteó esta posibilidad y yo te agradezco mucho el reporte.
Como siempre, Leonardo, a tus órdenes. Muy buenas noches.
Él le puede decir a una empresa que son unos ladrones, bueno, cuando la empresa se defiende, dice que vengan y se defiendan, esto va a ayudar mucho. Es muy triste lo que dice del CIDE. No quiero, por supuesto, ampliar mi comentario sobre el particular, pero no hay manera de decir que una institución de clase mundial como ha sido el CIDE, que ha formado estudiantes, en fin, no me extiendo en el asunto. Yo creo que valdría la pena que usted le echara un vistazo a las publicaciones que el CIDE ha tenido en los últimos años para decir que está al servicio del pueblo o no está al servicio del pueblo. El presidente, esta idea de la meritocracia, ya está claro que no le gusta. Uno de sus primeros actos fue extinguir el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, y esta idea de acabar con una institución de excelencia como el CIDE no habla, pues no habla bien. Esta mañana oí a mi compañero Ciro Gómez Leiva entrevistar a becarios mexicanos en Londres, pues no les han pagado la beca, y pues yo entiendo que para este gobierno esto no es prioridad, ¿no? Yo, perdón que lo diga así, pero para un gobierno de bachilleres, pasantes y tardo licenciados, pues entiendo perfectamente que el mérito universitario le resulte incomodísimo, ¿no? ¿A qué vienen? ¿Cómo dijo el presidente? Van a estudiar doctorados para aprender mañas. Sí, entiendo que no les guste, pero el CIDE es una gran institución de este país. Este país es de todos. Y voy directamente a lo que decía el presidente, en donde coincido con él. No me parece que las instituciones del Estado deban ir, en este caso Lorenzo Córdoba, a la bancada o a una plenaria de la bancada del PAN. No, a mí no me parece una buena idea. Pero lo mismo que dice el presidente para el presidente del INE, me parece que vale para él mismo, ¿no? Es decir, una autoridad que debe estar por encima de las luchas partidistas, en este caso la autoridad electoral, pues no debería, no se ve bien, ¿no? La forma es fondo, dice el presidente, y yo coincido con él. Pues a fortiori, a mayor razón, el jefe del Estado pues debería no verse como el jefe de una fracción, ¿no? Que es el jefe de una fracción, que está en campaña permanente, y bueno, pues no se ve bien, no debería ser que el jefe del Estado, que es por diseño la encarnación de la unidad nacional, y el jefe de la administración pública, el jefe del Estado, el jefe del gobierno, y bueno, por la máxima representación de este país, esté todo el día peleándose políticamente con un sector u otro. A mi juicio, pues debería estar por encima de cualquier querella política, pero todos los días entra a debates, pues se metió a hablar, imagínense, de la selección del candidato del PRI en el 18. ¿Qué hace el presidente de la República, que por cierto ganó esas elecciones, discutiendo si el PRI, si el ITAM, además estaba hablando del ITAM, de una institución de la que debería estar francamente orgulloso también, igual que el CIDE? En fin, son instituciones que le dan prestigio, relevancia a este país, y no veo por qué el presidente tenga que estar debatiendo, más que debatiendo, desprestigiándolas desde la mañanera. A mi juicio, pues su función debería ser impulsarlas y proyectar todo aquello que en este país se hace bien, tanto en el CIDE como, a mi juicio, también ocurre en el ITAM. Pero bueno, lo dejo ahí. Usted tendrá, por supuesto, la mejor opinión, y la dejo a su consideración. Esta mañana leí un reportaje de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad sobre la forma en que vive el hijo del presidente. Aquí pues hay dos temas que vale la pena comentar. Uno, si el estilo de vida del hijo del presidente, que tiene todo el derecho del mundo a vivir como quiera y como pueda, cada quien se paga efectivamente el tren de vida que pueda, es compatible con lo que dice el presidente, o no lo es, y por otro lado, si hay o no conflicto de interés entre pues los contratos de las empresas en las que ha trabajado la nuera del presidente y la propia Petróleos Mexicanos. Vamos a enlazarnos con Verónica Ayala, ella es periodista de la Unidad de Investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, para que nos cuente qué han encontrado. Verónica, bienvenida, buenas noches.
¿Qué tal, Leonardo? Un gusto acompañarlos.
Bueno, pues cuéntanos qué han encontrado. Leía, por supuesto, las líneas generales del reportaje, que te ruego compartas con el auditorio que nos ve en todo el país.
Así es, Leonardo. Pues el día de ayer, anoche, publicamos una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad en conjunto con Latinus, donde revelamos justamente cómo es el estilo de vida de José Ramón López Beltrán, el hijo mayor del presidente Andrés Manuel López Obrador, su vida de lujos en Houston, las dos residencias millonarias que ha ocupado al norte de Houston. Y pues hay varios temas por ahí. Obviamente, como mencionas, por un lado está esta contradicción con el discurso de austeridad que pregona su padre, pero más allá de eso hay un tema más delicado de fondo que tiene que ver con un posible tráfico de influencias, con un posible conflicto de interés. ¿Por qué? Porque una de las residencias que estuvieron ocupando anteriormente, antes de la vivienda que construyeron donde actualmente viven, pertenecía justamente a un alto ejecutivo de una empresa petrolera que tiene actualmente contratos vigentes con el gobierno federal. Entonces hay por ahí un tema, digamos, más delicado. Este personaje se llama Keith L. Schilling. Él fue un alto ejecutivo de Baker Hughes, que esta compañía petrolera, como te comentaba, tiene contratos vigentes con el gobierno de López Obrador por más de 151 millones de pesos. Entonces hay un tema por ahí. Nosotros, como parte de esta investigación, pues cruzamos información con distintas bases de datos para ubicar esta residencia y ubicarla, confirmarlo como el domicilio que ocuparon, que ocupó Caroline Adams, que es la pareja de José Ramón y él, desde septiembre de 2019. Esta residencia pues es la más lujosa, es la que ha generado mucha polémica, digamos, en la opinión pública, en las redes sociales y demás, porque es una vivienda enorme.
¿Es la que tiene la piscina larga, Verónica?
Es correcto, Leonardo, sí, es una vivienda en una extensión enorme, tiene 447 metros cuadrados de construcción, acabados de lujo, y sí, como señalas, tiene una enorme alberca en el patio trasero de 23 metros de largo, tiene aparte otros lujos, tiene sala de cine y demás. Y esta residencia está construida en un terreno de 2.500 metros cuadrados, está ubicada en Oak Estates, es una de las más exclusivas y privadas zonas del fraccionamiento Jacobs Reserve, que está rodeada por el bosque estatal de William Woodridge, entre las poblaciones tejanas de Conroe y Woodland. Esto está al norte de Houston. Entonces, pues esta es la vivienda que estuvieron ocupando en la segunda mitad del 2019 y parte del 2020. Esto obviamente lo corroboramos, y aparte hay imágenes incluso en las redes sociales de Caroline Adams, de la pareja de José Ramón, donde ellos muestran esta vida que tenían ahí, muestran digamos diversos espacios de esta residencia, que como te señalo, pertenecía a un alto ejecutivo de esta compañía petrolera actualmente con contratos con el gobierno federal.
Pero ahora mismo, ¿dónde viven, Verónica?
Bueno, después de estar viviendo aquí, se mudaron a una residencia que construyeron de cero, que terminaron de edificar el año pasado y se mudaron el año pasado en la localidad de Cypress, en Texas, también al norte de Houston. Es una residencia de dos pisos recién construida en un fraccionamiento nuevo de reciente creación, donde hay muchas viviendas por ahí en construcción. Y esta propiedad está, de acuerdo con documentos oficiales del condado de Harris, que es donde se ubica, está valuada en 7.6 millones de pesos. Pero revisando con sitios especializados de bienes raíces, encontramos que el valor de esta propiedad va desde los 13 millones de pesos hasta 19 millones de pesos. Ese sería el valor comercial en el que está valuada. Es donde actualmente viven, lo corroboramos personalmente, físicamente ahí, incluso como parte de esta investigación, pues también fue que vimos a José Ramón, al hijo del presidente, moviéndose en Houston, desplazándose en una camioneta Mercedes-Benz que tiene un valor de 1.5 millones de pesos, también pues contrario al discurso que maneja su padre. Y pues esta es parte de la información que revelamos en esta investigación y que pueden encontrar de manera más completa en nuestro sitio de internet.
Verónica, ¿saben ustedes en qué condiciones o cuál es el estatus del hijo del presidente? Entiendo que la esposa trabaja efectivamente, Karen Adams trabaja efectivamente en los Estados Unidos, pero ¿cuál es el estatuto o oficialmente a qué se dedica el hijo del presidente?
No, en el caso del hijo del presidente, las únicas la información pública reciente pues apunta únicamente a sus actividades partidistas, a su involucramiento, digamos, en temas del partido que fundó su padre y que dirigió, de Morena. Estuvo muy involucrado, por ejemplo, en 2017, en la campaña del Estado de México para la gubernatura, en la campaña donde la candidata fue Delfina Gómez, actualmente secretaria de Educación en el gabinete de AMLO. Y después, posteriormente, en la elección del 2018, él estuvo también encargado, digamos, de todo el tema de la estructura electoral en Edomex, precisamente que es el territorio, digamos, donde más ha manejado estas cuestiones de estructura política y demás. Hay por ahí una parte de nuestro videoreportaje donde aparece una entrevista que él da justo cuando, después de la elección, cuando eligen a su padre, y se le pregunta si va a involucrarse en cuestiones del gobierno, en cuestiones de la administración, y él descarta eso, sin embargo dice, pues voy a dedicarme a otra cosa, pero todavía no, o sea que ya el tiempo lo dirá. Entonces, no hay claridad en ese sentido. En cuanto a su pareja, Carolina,
está en Estados Unidos de consorte de la señora Adams, ¿no?
Sí,
o de pareja, el estatuto que tengan.
Sí, pues es la pareja con quien tiene un hijo, el nieto del presidente, y de ella, pues sí hay antecedentes de que ha trabajado en empresas del sector energético, del sector petrolero, como cabildera y demás. Y cabe señalar que en el caso de la propiedad en la que actualmente habitan, está su nombre, de igual manera esta camioneta Mercedes-Benz en la que se desplazan por allá
también
está a nombre de ella, y cuando estuvieron viviendo en la anterior residencia, la de la alberca de 23 metros, también era ella quien era señalada ahí como la persona que estaba viviendo en esta propiedad, que de nueva cuenta te reitero, pues ahí habría un tema más delicado, un posible caso de conflicto de interés. Incluso ya hay por ahí posicionamientos, manifestaciones por parte de diversos actores políticos en cuanto a este tema. Movimiento Ciudadano señaló hace un momento, llamó a que se investigue un posible conflicto de interés a través de Jorge Álvarez Máynez. Y en el caso del PAN, su dirigente nacional Marco Cortés también está exigiendo una explicación al presidente sobre lo que señalan como un delicado conflicto de interés por este tema de su hijo viviendo en una propiedad de un alto ejecutivo de una petrolera con contratos con el gobierno.
Durante ese periodo, pues Verónica, muy agradecido por la entrevista, muy buenas noches.
Al contrario, Leonardo, gracias a ti.
Verónica Ayala junto con Mario Gutiérrez Vega y Raúl Olmos hicieron esta investigación en donde, bueno, pues así vive, dicen, en Houston el hijo mayor de Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que, bueno, pues debería haber más aclaraciones, en todo caso deslindes, que propiamente lo que se estila en redes, que es lapidar o estigmatizar, que si Lord Montajes o no, bueno, ¿vive o no vive así? Bueno, pues parece que sí vive así, no es congruente con la forma en que su padre opina que debe ser la vida. Se acuerda todo este tema de ¿para qué quieren un par de zapatos? O ¿para qué quieren un par más de zapatos si ya tienen uno? Esta idea de la, en este caso, vida casi monástica, pues no necesariamente la comparte el hijo. Para mí, pues esto es perfectamente normal. Una hija o un hijo, en esto yo tengo hijas nada más, no tienen por qué compartir la filosofía del padre. Yo supongo que si te vas a vivir a otra parte, en este caso a Houston, también estás marcando distancias. Y bueno, mi padre gobierna México, yo no comparto esa filosofía. A mí me gusta vivir de otra manera y tener un Mercedes. Bueno, a mi padre le gustan las Suburbans o los Jettas. A mí me gusta tener una Mercedes, una camioneta Mercedes y vivir de otra manera, lo que es. Si genera, pues es en este caso un punto de incongruencia, ¿no? Es decir, bueno, pues se dice una cosa y la familia no necesariamente la comparte. Pero bueno, habrá por supuesto las aclaraciones, si hay o no conflicto de interés. Y en este caso, como diría don Juan Manuel Mancebo, que casó con mujer rica, pues si le va bien a la mujer, y en este caso el hijo del presidente tiene una vida mucho más cómoda, pues mire, afortunado él, ¿qué le puedo decir? Pero sí tendrían que aclarar si hay o no algún conflicto de interés con la petrolera. Andrea Meraz, adelante.
Muy buenas noches, doctor. Pues para cerrar esta semana, la Secretaría de Salud confirma 45.115 nuevos contagios del COVID, 437 fallecidos por la enfermedad, y la curva epidémica sigue en ascenso, doctor. Hoy se reporta al 24% más respecto a la semana previa. La ocupación hospitalaria a nivel nacional está en el 46% en camas generales, 29% en camas con ventilador, y en este momento la dependencia pues reporta que son más de 280.000 personas con síntomas de la enfermedad en los últimos 14 días. Es el reporte. Muy buenas noches.
Muchas gracias, Andrea. Y bueno, pues por supuesto seguimos con la información. Vuelvo contigo, Raquel Flores, adelante.
Leonardo, nuevamente muy buenas noches. Te comento que a partir del próximo lunes 31 de enero comenzará la aplicación del refuerzo de la vacuna anticovid para adultos de 40 a 49 años en la Ciudad de México. A ellos les van a aplicar el biológico Sputnik. La inmunización se realizará conforme a la primera letra del apellido del beneficiario, el cual debe contar con sus dos dosis previas. Son 10 las sedes a las que pueden acudir para vacunarse de acuerdo a la alcaldía de la residencia de la persona que se va a vacunar. También hay que comentar, Leonardo, que aquellas personas que han sido o quedado rezagadas porque contagiaron de COVID por esta variante Omicron y no pudieron hacerlo en tiempo y forma, es decir, las personas de 50 a 59 años de edad, pueden acudir también la próxima semana a estas sedes vacunadoras. Finalmente, el gobierno de la Ciudad de México reitera y recuerda a los habitantes que se van a vacunar que deben esperar este mensaje SMS vía celular, donde les van a especificar el día, la hora, el lugar donde van a llevar a cabo esta inoculación. Así es que muy pendientes este fin de semana para recibir esta importante información sobre la vacunación, Leonardo. El reporte que te tengo.
Gracias, Raquel, muy amable. Y bueno, sobre el caso Facundo Rosa, estamos tratando de ubicar a su abogado para que nos diga cuál es la situación. Usted lo sabe, él tuvo un incidente vial aquí en el perímetro de Álvaro Obregón, atropelló a una mujer, murió la mujer, y bueno, pues en el momento que lo llevaban a la fiscalía, le dijeron, ¿sabe qué? Tenemos una orden de aprehensión en su contra por el tema de Rápido y Furioso. Se acuerda que hace algunos días habían dado a conocer algunos nombres, entre otros el del Chapo Guzmán, Genaro García Luna y cuatro más. Uno de ellos, pues ya salió el peine, es Facundo Rosas. La pregunta es quiénes serán los otros, si Marisela Morales, si Eduardo Medina Mora, no sé, hay quien especula que incluso el expresidente Calderón estaría en esa lista. Pero bueno, lo que se vio muy claro es que la Marina lo tenía perfectamente ubicado, se lo lleva, dice Facundo Rosas, esto es una persecución del Ejecutivo. La Ciudad de México vuelve a quedar descolocada, porque entonces ya que se lo llevaron a Hermosillo, dicen, oiga, pero pues atropellaron una señora aquí, usted no va a ejercer acción penal. Dice, bueno, pues sí, pero una vez que lo liberen de allá, claro, en este caso donde manda Federación no gobierna la capital de la República, así es que se lo llevan, cuando en buena lógica debieron haber dicho, oiga, primero me responde de la muerte, un homicidio imprudencial, si usted quiere, en la Ciudad de México. Pero bueno, se lo llevan efectivamente a Hermosillo y va a tener allí una audiencia virtual desde el Cefereso de Hermosillo. Seguiremos el tema, pausa, volvemos. Bueno, y seguimos con la información. Dice Mario Ojeda, y creo que tiene mucha razón, la andanada presidencial contra el CIDE recuerda la ofensiva de Víctor Orbán contra la Universidad Europea. Ciertamente a mí me parece increíble que un presidente descargue de esa manera, como lo hizo hoy en la mañanera, contra el CIDE, hablando de una institución que no está con el pueblo, que hay que ver de qué lado está, y bueno, celebró que haya un debate. Yo no creo que sea un debate ese, ¿no? Yo creo que hay pues ciertos temas que un país debe valorar, entre otras cosas, si quiere tener instituciones de excelencia en materia económica, ciencias sociales, administración pública, etcétera, o no lo quiere hacer. Hace unos días dábamos a conocer el indicador de la transparencia internacional, y uno de los temas principales por lo que este país sigue teniendo la percepción de un país profundamente corrupto es que los cargos públicos, los funcionarios públicos no obedecen al mérito, sino simplemente al tema de la lealtad, al nepotismo, a la cercanía, al amiguismo, desde nombramientos embajadores hasta hace unos días platicábamos en el caso de Colima, los responsables de reclusorios. Lo que ha hecho el CIDE pues es venir formando funcionarios públicos de buen nivel, de altísimo nivel, porque es una institución de calidad. ¿Qué ganamos destruyéndola? Bueno, seguramente alguien gana, ¿no? Los, en este caso, pasantes o bachilleres dirán, bueno, pues lo mismo, tener maestría en el CIDE o ser pasante de licenciado, pues da lo mismo, ¿no? Finalmente, este triunfo del antimérito, a mí me parece que no es un buen negocio para el país. No sé qué opine usted, pero en cualquier caso es lo que el día de hoy el doctor Mario Ojeda Reba sube efectivamente a su cuenta de Twitter. Juan Antonio Jiménez, te saludo.
Gracias, doctor. Buenas noches. Le comento que a partir del próximo lunes, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirá el tema de la revocación de mandato, y el ministro Mario Pardo Rebolledo propuso en su proyecto que se debe eliminar la mención del concepto de ratificación del actual presidente de la República, y también se deben de rechazar los argumentos del Instituto Nacional Electoral sobre el presupuesto para esta consulta. El proyecto de sentencia de la acción de inconstitucionalidad promovida por diputados de oposición analiza el marco constitucional y advierte que no tiene el alcance de desnaturalizar el ejercicio, ni menos de aceptar una interpretación que implique consulta para la permanencia en el cargo o ratificación de esta. Pardo Rebolledo señaló en su proyecto que es preciso eliminar este tipo de ejercicios, cualquier aspecto contradictorio, ya que al sistema normativo, en los términos en que fue aprobado por el legislador ordinario, contiene cierto sesgo o tendencia que llevarían a malinterpretar el mecanismo. Y sobre el tema del presupuesto, el proyecto señala que la ley no indica que se debe de otorgar recursos adicionales al INE. Añadió que la Constitución Federal no establece una obligación expresa para el Congreso de la Unión para regular y proveer el presupuesto en que el INE requiera para llevar a cabo el proceso de revocación de mandato del presidente de la República. Por otra parte, también le comento que la Fiscalía Capitalina reabrirá la investigación en el caso Digna Ochoa y Plácido, luego de que el pasado viernes 21 de enero la institución fue notificada de la sentencia de la Corte Interamericana relacionada con la investigación de la muerte de la defensora de los derechos humanos. México, que como Estado soberano es parte del sistema interamericano de derechos humanos, suscribió y ratificó su adhesión a diversos instrumentos internacionales y aceptó la jurisdicción contenciosa de la Corte. En consecuencia y cumplimiento de la resolución de la Corte Interamericana, la fiscal Ernestina Godoy instruyó la reapertura de la investigación de la muerte de Digna Ochoa, y esto se realizará adoptando las mejores prácticas nacionales e internacionales, poniendo al centro a las víctimas y con objetividad, imparcialidad y rigor científico. Doctor, el reporte.
Bueno, pues es un tema que tiene, ¿cuánto, 20 años?
Aproximadamente, doctor, desde que estaba como jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador, y el titular de la fiscalía, en ese tiempo Procuraduría, era Bernardo Batis.
Bueno, pues muchas gracias por el reporte, muy buenas noches.
Gracias, buenas noches.
Cuídate. Y bueno, pues quiero decirle que ha fallecido Demetrius, Papa Demetrio. Él es un hombre, o ha sido un hombre fundamental en los estudios sobre migración. Veía hoy las notas de Gustavo Moar, también del embajador Julián Ventura. A ambos les mando un gran abrazo. Estuve muy cerca de él, de noticias tristes. Bueno, pues él estaba vinculado a pues todos los estudios migratorios. Le debemos muchísimo, un hombre que marcó toda una época, una autoridad en el tema, de este MPI que ahora dirige nuestro gran amigo Andrew Seeley. Bueno, pues estará de luto, igual que su familia. Hemos perdido un gran estudioso de los temas migratorios, Demetrius, Papa Demetrio, descanse en paz. Y bueno, pues el día de hoy el presidente de la Argentina, Alberto Fernández, dio a conocer esta mañana muy tempranito, después de haber dicho que no pagaban, finalmente, con los estiras y aflojas que se dan en este tipo de negociación, hoy anunció un acuerdo con el FMI.
Este acuerdo no nos condiciona. Podremos actuar ejerciendo nuestra soberanía y llevar adelante nuestras políticas de crecimiento, desarrollo y justicia social. Teníamos una deuda impagable que nos dejaba sin presente ni futuro. Y ahora tenemos un acuerdo razonable que nos va a permitir crecer y cumplir con nuestras obligaciones a través de nuestro crecimiento.
Bueno, pues parte de lo que explicó el presidente de la Argentina, y yo la verdad que celebro mucho que hayan llegado a este acuerdo. Seguimos con la información. Voy ahora con el director de Fórmula Guerrero, Marco Aguileta. Mi querido director, ¿cómo estás? Buenas noches.
Querido doctor, qué gusto saludarte, siempre un privilegio poder estar contigo y compartirte la información. Buenas noches, espero que todos también. Pues informarte que hoy al mediodía, pues una acción sorprendente, puesto que ya la ciudadanía en Acapulco pues pedía que se hiciera algo. Hoy elementos estatales, antimotines, así como la Guardia Nacional, se adelantaron a los padres de los normalistas de Ayotzinapa, que regularmente, como tú bien sabes, y muchos seguramente, pues se tomaban las casetas de peaje en la autopista de Sol dirección Acapulco, sobre todo las ubicadas en Palo Blanco y en La Venta, obviamente, pues para pedir ahí el recurso de las garitas. Hoy, pues, elementos llegaron ahí, se adelantaron e impidieron justamente que se apoderaran de la toma de las casetas. Fue una acción pacífica donde, pues, sí hubo diálogo, por supuesto, en conformidad por parte de los padres de los normalistas de Ayotzinapa, que reclamaban, pues, justicia, que se diera ya, pues, con las investigaciones en torno al caso de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en el municipio de Iguala y de la Independencia. Hoy se impidió esta actividad, una actividad, doctor, que seguramente tú y muchas personas que nos escuchan recordarán que prácticamente era un ejercicio y una actividad de cada fin de semana, y no solo eso, sino que en cada temporada vacacional y también en cada fin de semana largo. Hoy se impidió, al parecer, pues ya esta dinámica o estrategia policíaca continuará para evitar que se sigan tomando las casetas que durante horas y los fines de semana, bueno, pues son tomadas justamente por diversos grupos, entre ellos los padres de los normalistas de Ayotzinapa, y que, bueno, pues hacen del recurso que pues regularmente entra este fin de semana a las casetas de peaje. Hoy, insisto, de manera pacífica, doctor, pues se llevó a cabo este operativo y se impidió, por supuesto, que se llevara a cabo la toma de estas casetas en la autopista del Sol, doctor.
Ya. Oye, pues bueno, creo que sí es efectivamente sorprendente. Leía una nota en La Jornada, Marco, que la taquería Cheli o los tacos Cheli cerraron el día de hoy y le están pidiendo a la autoridad, pues ni más ni menos que su apoyo para seguir operando.
Son temas que lamentablemente han surgido durante este año, los temas de la extorsión, los temas de derecho de piso, etcétera, que bien sabemos lamentablemente es, durante las últimas durante estas semanas, vamos, del primer mes de este año, se han recrudecido los mismos empresarios o dueños de negocios pequeños, medianos, grandes, pues han reclamado a la autoridad efectivamente que se fortalezcan las medidas de seguridad. Han llegado ya elementos, doctor, hay que decirlo, tanto de la Secretaría de Defensa Nacional como de la Guardia Nacional, a Acapulco, a Chilpancingo y a Iguala, municipios considerados de los de pues más incidencia delictiva, justamente para desplegar operativos. Vamos a ver cuál es la respuesta, justamente para negocios o comercios como el que tú bien señalas, doctor.
Sí, este está frente a la playa esta de Tlacopanocha y dice, leo efectivamente la manta, dice, este negocio ha sido cerrado porque nos quisieron matar a mí y a mi familia, grupos que operan esta área y piden ayuda, me están difamando para justificar su ataque, en este caso, bueno, pues armado contra nosotros, lo que queremos, dicen, es trabajar. Yo espero que la alcaldesa, que entiendo que ya ha matizado el tema este de la calor, Marco, sí les dé una respuesta más contundente.
Sí, efectivamente, y en coordinación con los tres niveles de gobierno, ayer la gobernadora del estado de Belisario Pineda emitió un mensaje a poco más de 100 días de su gobierno y confirmó efectivamente que habrá pues de fortalecer las medidas de seguridad entre los tres niveles de gobierno pues para evitar justamente este tipo de hechos y de actos. Y hoy, bueno, pues un mensaje pues es este, justamente el de los elementos de seguridad en las casetas de peaje en Autopista del Sol. Vamos a estar muy pendientes, por supuesto, de lo que siga.
Porque ya habrás visto tú y por supuesto todo el auditorio que nos sigue en todo el país que en el tercer trimestre del año 2021, en este caso Guerrero ha perdido 10% de su PIB, es decir, las actividades económicas las tienen que cuidar por las dos razones que hemos comentado, mi querido Marco. Te mando un gran abrazo.
Doctor, espero recibirte pronto en Acapulco, sabes que eres bienvenido y gracias por la oportunidad. Saludos al auditorio.
Eres muy amable y sí, con preocupación veo esta caída de la actividad económica, pues está ligada, entre otras cosas, a esto, que una taquería tenga que poner efectivamente ahí un cartel diciendo, pues nos quieren matar a mí y a mi familia y pido la ayuda de la autoridad. Ya en días pasados le comentaba pues del dislate que tuvo la presidenta municipal de Acapulco. Una cosa es que te digan que hay asesinatos y violencia por la, en este caso, neoliberalismo. Ya estamos muy acostumbrados a que se den excusas. Curioso, ¿no? Los gobiernos cuando tienen aciertos, los aciertos son de ellos y jamás de los demás. Cuando hay errores o problemas, son de los gobiernos anteriores. Pero bueno, no me extiendo en el asunto, supongo que así somos los seres humanos, pero lo que es absolutamente claro es que pues en la trayectoria que hoy tiene Guerrero, pues en materia económica, si no le dan un mínimo de seguridad a la gente, pues ya me dirá usted cómo van a seguir avanzando. Laura Cardoso, te saludo.
Hola, Leonardo. Son diputados del PAN los que ponen a disposición de los ciudadanos los formatos para tramitar ya un juicio de amparo en contra del incremento de 35% a las tarifas de agua en la Ciudad de México. Son los diputados América Rangel y Aníbal Cáñez quienes dicen que ven con preocupación la actitud revanchista de la jefa de gobierno hacia los habitantes de las alcaldías que el pasado 6 de junio del año pasado decidieron no votar por Morena. Hoy comentaron que les queda claro que Claudia Sheinbaum tiene una animadversión hacia la clase media que es crítica, razona y piensa su voto. Y es que el pasado miércoles en la sesión de la Comisión Permanente, el grupo parlamentario de Morena rechazó la solicitud que hicieron los diputados del PAN al sistema de aguas para suspender los efectos del decreto que aumenta las tarifas de agua en 165 colonias de la Ciudad de México. Es justamente Aníbal Cáñez, este diputado, quien habla al respecto. Escuchemos.
Entonces, este decreto por el cual aumenta las tarifas del agua en 165 colonias de la ciudad no atiende a cuestiones inflacionarias, que por cierto, la inflación está por los cielos gracias al pésimo manejo de la economía que han hecho los gobiernos de Morena. Pero por favor, 35% es un castigo para aquellos y aquellas que no votaron por Morena.
Sobre las demandas de amparo, ellos explican que los interesados pueden bajar el formato correspondiente, llenarlo y presentarlo en el juzgado. Sin embargo, para quienes no tienen esa posibilidad, pueden enviar un mensaje vía WhatsApp al siguiente número: 55 56 36 13 58 12, o bien en las redes sociales del PAN en la Ciudad de México o en la de estos dos diputados, Aníbal Cáñez y América Rangel. Es la información que te tengo, Leonardo.
Gracias, buenas noches, Laura, cuídate mucho. Y bueno, pues también suben las tarifas del tren suburbano a partir del domingo, en viaje corto de 0 a 13 kilómetros, 9.50, y el viaje a partir de los 12 kilómetros sube a 21.50, es pues parte de la cuesta de enero. Hoy se dio a conocer, ya ha circulado ampliamente por redes, la carta del Ministerio de Asuntos Exteriores y la Unión Europea y Cooperación de España. Dice que este ministerio pues saluda atentamente a la Embajada de México y tiene honra en poner su conocimiento que el gobierno de España ha concedido su beneplácito a favor del excelentísimo señor Quirino Ordaz Coppel como nuevo embajador extraordinario y plenipotenciario de los Estados Unidos mexicanos ante el Reino de España. El Ministerio de Asuntos Exteriores aprovecha esta oportunidad para expresar a esta embajada el testimonio de su alta consideración. Está fechado Embajada de México el 28 de enero del 2022, salió el 27 de enero del 2022, se vieron los ministros, en este caso el secretario de Relaciones Exteriores de México y el ministro de Asuntos Exteriores de España en Honduras. Y bueno, pues mire que, como dicen por ahí, las cosas de Palacio fueron despacio, como para que todo mundo entienda qué ocurrió, y claramente por la forma en que se dan. Además, hoy veía la foto en el cual él, en este caso, el canciller de la República, le agradece al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, su gestión, le permite, bueno, pues efectivamente destrabar uno de los temas menos edificantes que hemos tenido en materia de relaciones bilaterales. La cantidad de expresiones que el presidente ha tenido respecto a España no edifica, no pavimenta una relación cordial entre dos países que en teoría tienen tantas sintonías, tanta sintonía ideológica. Le recuerdo que Pedro Sánchez pues es un gobierno de izquierda, un gobierno que en su momento arrancó con Podemos, en principio pues sintonía con la 4T, pero simple y llanamente no se ha dado por, pues en este caso, filias y supersticiones de la coalición gobernante, o más bien del grupo gobernante en este país. Óscar Zúñiga, te saludo.
Gracias, Leonardo. Muy buenas noches. Precisamente este viernes el canciller Marcelo Ebrard sostuvo una conversación con la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, esto en la Casa Presidencial, desde donde la mandataria de ese país envió un saludo al presidente López Obrador y dijo que México ha sido un aliado con su pueblo y mantendrán los lazos de solidaridad. Escuchemos lo que dijo.
Presidente López Obrador, agradecida con esta visita del canciller Ebrard. Sabemos que México ha sido un aliado y muy solidario con este pueblo hondureño, y hoy, con todo el deseo y lo que hemos manifestado esta mañana, sé que vamos a seguir construyendo esos lazos de unidad, de solidaridad entre nuestros pueblos. Muchas gracias y espero vernos pronto.
Luego de una reunión de cerca de 3 horas, el secretario de Relaciones Exteriores de nuestro país dijo a través de su cuenta de Twitter que habrá una estrecha relación entre México y Honduras. Leonardo, el reporte.
Gracias, buenas noches. Y bueno, pues seguimos, por supuesto, pendientes de lo que ocurra en México y el mundo a lo largo pues del fin de semana. Estarán nuestros espacios aquí en Grupo Fórmula abiertos, nosotros pendientes de no solamente lo que ocurra en nuestro país, sino en el plano global. El lunes espera una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, de la cual estaremos platicando puntualmente. Y aunque usted no lo crea, ya es viernes y nos vamos a descansar. Cuídese y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.